Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana ERP y Recursos Humanos y AFP Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Partimos acá en Santiago este programa en la 89.7 que se llama Duna en Punto. Partió también en Miyagi el partido de la selección chilena femenina de fútbol frente a Japón. Las nacionales que están obligadas a ganar para poder seguir avanzando en esta fase, pero no solamente ganar, también necesita otros resultados de otros grupos, de Holanda, por ejemplo, que también tiene que ganar, Brasil tiene que hacer lo propio para darle una mano a la selección chilena de fútbol y poder seguir avanzando. ¿Cuánto lleva? Recién 40 segundos de este partido. Vamos a estar durante al menos los primeros 45 minutos contándole así unas pinceladas de lo que está pasando en Japón, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la participación de la selección chilena femenina de fútbol. Iniciamos este programa en jornada de día martes 27 de julio. Josefina Stavrakopoulos, no te voy a pedir que relates.
Gracias.
Pero nos vas a ir contando qué es lo que pasa con el partido que se está jugando a esta hora en Japón.
Tal cual, un minuto trece, ¿sí? Ya lleva. Es lo único que te puedo relatar. Y ni siquiera qué con bueno tono de periodista deportivo.
Algún día lo vamos a hacer.
No. O sea, tú sabes hacerlo, tú ya tienes un máster en eso, pero yo no. Oye, yo les cuento que acá en Santiago de Chile hay 0,6 grados de temperatura máxima de 18, cielos despejados para el día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados de temperatura máxima de 14, despejado y vientos se esperan durante toda la jornada. 25-40 kilómetros por hora serían los vientos que tendrían en esa zona del país. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 2 grados de temperatura máxima de 14, cielos despejados y vientos de entre 25-40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 3 grados de temperatura máxima de 10, cielos principalmente cubiertos. Y ese fue mi relato del pronóstico del tiempo.
En este programa vamos a ir sumando voces. Vamos a estar, por cierto, con la Consuelo Saavedra en un rato, va sacando un punto también con nuestros infiltrados en jornada de martes. Vamos a estar con Sebastián Minay, que nos viene a hablar de las primarias de Unidad Constituyente, los problemas, los riesgos, los beneficios para uno y otro de los candidatos. Se supo ayer en la tarde, además, que una de las colectividades que conforma Unidad Constituyente no va a participar con su candidato. Estábamos hablando del Partido Progresista, ya le contamos detalle también de eso. Y vamos a estar también con María José Tapia, periodista de Pulso de la Tercera, que nos viene a contar todo sobre NotGo, la segunda startup local que se transforma en unicornio. En términos concretos, estamos hablando de aquellas empresas que logran una valoración superior a los $1,000 millones. Esos son los unicornios y eso es lo que ha conseguido esta chilena NotGo, la empresa de origen chileno que crea alimentos en base a plantas. De eso y más nos viene a contar entonces la José Tapia. Vamos a estar también contándole de otras situaciones que han originado en nuestro país en materia política, también en materia judicial, y seguramente también estaremos dando una mirada a lo que pasa en el ámbito internacional. 7:04, 7:04, estamos iniciando, estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
El presidente Sebastián Piñera viajará a Lima para participar de la celebración del Bicentenario de Perú, su primera salida internacional desde el inicio de la pandemia. Desde presidencia se detalló además que en el cumplimiento de los protocolos sanitarios el mandatario va a realizar una cuarentena a su regreso a Chile. Más de 6.400 establecimientos del país abrieron sus puertas este lunes para clases presenciales y en la región metropolitana lo hizo el 53%. Las cifras corresponden al Mineduc, que espera superar los 10.000 en las próximas dos semanas. El PRO se restó de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, pero dijeron que respetarán la decisión de sus aliados de realizarla. Este será una consulta ciudadana fijada para el 21 de agosto, en la que va a participar Yasna Proboste, Paula Narváez y Carlos Maldonado. En prisión preventiva quedó el exalcalde de San Ramón, formalizado por presuntos delitos de corrupción. Tras emitirse una orden de arresto en su contra, el exalcalde se entregó en horas de esta noche en la Brigada Anticorrupción de la PDI. A pocos días de que se acabe el plazo para solicitar el primer retiro del 10%, más de 11 millones de afiliados a las AFP han pedido sus pagos. El monto promedio pagado asciende a 1.416.000 pesos y el total de recursos movilizados en este proceso llega a los 20.542 millones de dólares. Noticias internacionales: comenzaron en Rusia los ensayos de combinación de vacunas de Sputnik y AstraZeneca. Los científicos rusos sostienen que el empleo de dos vectores distintos proporciona una inmunidad más prolongada que las vacunas de dos dosis que utilizan el mismo vector. El Vaticano va a procesar hoy al cardenal por malversación de sobornos en un juicio histórico. Angelo Bucci está imputado junto a otras 9 personas en la compraventa opaca de un edificio de lujo en el corazón de Londres. En el deporte, la tenista Naomi Osaka fue eliminada por la checa Markéta Vondrousova en Tokio 2020. Las dos del mundo eran una de las cartas más fuertes para la medalla de Japón. Y por supuesto, a esta hora Chile enfrenta a Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Llevan 5 minutos 30 segundos del primer tiempo. 7:06.
Son rápidas las japonesas.
Rápido.
Sí.
Llegaron al tiro, al arco.
Al arco rival, dice.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
0-0 por ahora, 5 minutos del primer tiempo. Vamos a estar contándole, por cierto, lo que pasa en Japón. Es un duro rival el que tiene Chile. Es 10 en el mundo la selección japonesa. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando este partido. En otros temas, partimos con situaciones que tienen que ver con lo judicial y la política, porque en apenas 15 días, tan solo 15 días, pasó de ser candidato a alcalde a tener que estar tras las rejas. Se trata del exalcalde de la comuna de San Ramón, Ramón Aguilera, quien pasaba justo cuando se llevaba el proceso de la segunda vuelta en su comuna. Usted se acordará que eso fue llevado adelante por el CERVEL, desde el punto de vista que había que repetir en algunas mesas la votación de alcaldes en esa comuna. Pero lo concreto es que ayer la justicia determina que tendrá que estar en prisión preventiva porque está siendo investigado por situaciones anómalas en esa comuna mientras encabezó el municipio. Una historia que no es nueva, que es bien antigua, que data hace bastante rato, que envuelve la figura del exalcalde Aguilera. Y anoche el 15º juzgado de garantía le decretó la prisión preventiva por los delitos de cohecho reiterado, enriquecimiento ilícito y también lavado de dinero. Y la jueza de este tribunal argumentó que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el exalcalde ha participado en los 3 delitos que se le están imputando. Al justificar además la medida cautelar, la magistrada indicó que los delitos por los cuales fue formalizado el señor Aguilera para esta jueza no son cualquier delito, son delitos cometidos mientras ejercía un cargo público y no un cargo menor. Aquí se ha puesto en juego el Estado de Derecho, se ha puesto en juego la democracia, porque estos son los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema. Fue parte de los argumentos que entregó, insisto, la jueza del 15º juzgado de garantía, que le decreta entonces la prisión preventiva al exalcalde de la comuna de San Ramón, que se entregó en horas de anoche a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, y hoy Gendarmería además deberá determinar el lugar donde va a cumplir la prisión preventiva, considerando entre otras cosas, el perfil criminológico del imputado. También se ordenó establecer medidas para resguardar la integridad física y psíquica de Aguilera, que en algún minuto además se había postergado su presencia en esta audiencia por motivos de salud, los que fueron desestados en algún momento, se acortaron los plazos y en definitiva ayer se resuelve entonces que tiene que ingresar a prisión preventiva. Se le acusa, como decíamos, de enriquecimiento ilícito de más de 263 millones de pesos, cohecho por 17 millones y lavado de activos entre el año 2013 y 2017. Y hoy va a continuar la audiencia para discutir el plazo de la investigación que se va a llevar adelante en contra, insisto, del exalcalde de la comuna de San Ramón, que en tan solo 15 días pasó de ser un candidato a la alcaldía. Buscaba nuevamente estar en el sillón edilicio a tener que estar tras rejas con prisión preventiva. ¿Por cuánto tiempo se va a resolver hoy día este plazo de investigación que va a determinar la jueza del 15º juzgado de garantía de Santiago? 7:10.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Oye, hoy día se va a concretar el primer viaje del presidente Sebastián Piñera, que va de la pandemia, va a viajar a Lima para poder participar de la conmemoración de los 200 años de independencia de Perú. Se trata de la primera salida, como les comentaba, del mandatario al exterior desde que inició esta pandemia. Sabemos que el avance del coronavirus en el país ha impedido que el jefe de Estado pueda viajar a otros países. De hecho, el pasado 10 de junio, el presidente Piñera tenía pensado hacer una gira por Europa, una situación que tuvo que suspender producto de los números que estábamos teniendo en ese entonces acá en nuestro país. Claramente hoy el escenario es distinto, el país está atravesando una disminución de contagios, lo que se ha visibilizado también en que gran parte de las comunas del país están en etapa avanzada del plan paso a paso. De hecho, ayer el MinSal no anunció ninguna comuna que retrocediera de fase, lo que ya es una buena noticia. Tenemos un 2% de positividad a nivel nacional. Son buenos números y a raíz de eso es que se decide que el presidente Sebastián Piñera va a viajar a Lima para este bicentenario. Según lo que se informa, se espera que el mandatario viaje junto al canciller Andrés Salamán, se traslade a Perú para participar de esta ceremonia del bicentenario y va a tener reuniones con el presidente saliente, Francisco Sagasti. Va a estar en el cambio de mando presidencial que se va a realizar ya mañana, miércoles, y en reuniones organizadas por el presidente entrante Pedro Castillo. Además, se comunicó que en el marco de esta visita el presidente va a sostener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado de esta misma región y, por supuesto, también de otros países como europeos. Finalmente, se detalló que en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, el presidente va a realizar una cuarentena en su regreso a Chile, según lo que establece el Ministerio de Salud. El regreso está previsto para el miércoles, así que desde el miércoles el presidente tendría que hacer una cuarentena, porque recordemos, está vacunado con dos dosis, así que puede hacerlo la cuarentena desde su casa. 7:11.
Estás en Duna en Punto.
A contrarreloj trabaja la comisión organizadora de la consulta ciudadana que va a llevar adelante Unidad Constituyente el próximo 21 de agosto para definir su carta presidencial de cara a las elecciones de noviembre. ¿Por qué? Porque se debe organizar todo este proceso, fijar los lugares de votación, establecer detalles e imprimir los votos, papeleta que no va a tener, que no va a contar con representante del Partido Progresista, colectividad que ayer resolvió restarse de la consulta ciudadana. Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista no podemos hacernos parte de este proceso, dado que si bien abre a la ciudadanía el proceso de decisión presidencial del pacto, al no contar con la tutela del CERVEL, como en las primarias legales, enfrenta el desafío de asumir la complejidad que presenta el padrón electoral y un coste económico, organizacional y operacional de enorme envergadura, es lo que dice parte del comunicado del Partido Progresista emitido anoche, restándose entonces, dando un paso al costado de esta consulta ciudadana que se vaya adelante el próximo mes de agosto. Hasta ayer en la tarde todavía se mantenía en vilo la respuesta del PRO, de quienes se tanteaba una postulación o de Marco Enrique Sominami o también del senador Alejandro Guiller, que eran las dos cartas que manejaba el PRO para sumarlo a los nombres de la papeleta de esta consulta ciudadana. Sin embargo, desde la colectividad anunciaron que van a seguir participando en la lista única parlamentaria. Eso con el proceso de la consulta ciudadana. Ayer hablamos con Francisco Vidal, vicepresidente del PPD, a esta misma hora, dando cuenta entonces de lo complejo que va a ser tratar de organizar esto lo más rápido posible. Se supone que los nombres van a estar de aquí al próximo día jueves, tiene que estar todo establecido. Y hay otro tema que también todavía está resolviéndose, que tiene que ver con la permanencia de Yasna Proboste como presidenta de la Cámara Alta. Desde la oposición se preguntan si es adecuado que la titular de la corporación mantenga ese cargo cuando desde el día viernes pasado es justamente candidata presidencial de su partido. Ese día viernes ella oficializó que va a ser candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Y ayer la propia presidenta del Senado, o todavía presidenta del Senado, abordó justamente el tema, señalando que su permanencia en el cargo no está en discusión, por lo menos mientras ella no inscriba su candidatura. También dijo Proboste que el asunto está abierto a ser discutido con los senadores de la oposición, quienes en marzo le dieron su respaldo para asumir justamente ese mismo cargo. Lo más probable, dicen muchos, de acuerdo a lo que se ha conversado en pasillos del Congreso y particularmente del Senado, es que Proboste permanezca en la testera, pero seguramente se va a reestudiar el tema luego de que ella formalice su inscripción como candidata. Lo que sí está claro que hoy día, a las 4:00 p.m, cuando sesione nuevamente el Senado, este tema será uno de los que va a estar en tabla de la Cámara Alta respecto a la permanencia o no en el cargo de la candidata presidencial de la Democracia Cristiana. 7:15 p.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y ayer durante la mañana, la tarde, se dio a conocer una noticia que algunos medios confirmaban y que después se confirmó concretamente: la muerte del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, recordemos, investigado por delito sexual y condenado por la Iglesia Católica. Él falleció, según lo que se conoce, el domingo 25 de julio en la comuna de Macul, a eso de las 21:20 horas, y según lo que se conoce, murió afectado por una bronconeumonía, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión. Caradima se configuró como el emblema, recordemos, de los abusos sexuales cometidos por religiosos en Chile, luego de que en el año 2010 sus denunciantes Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo dieran a conocer a la luz pública estos delitos cometidos por el ex religioso en su contra. Y tras eso, el 2011, el Vaticano lo declaró culpable de abuso sexual contra menores con violencia y abuso de su potestad eclesiástica. Y es por eso que fue confinado a una vida de oración y de penitencia. Años después, Caradima fue expulsado de la Iglesia Católica, esto fue en el año 2018, por decisión del mismo Papa Francisco. Y respecto de la justicia chilena, si bien se estableció la existencia de delitos, el caso fue sobreseído por la prescripción de estos hechos. Con todo, el 2019, la novena sala de la Corte de Apelaciones acogió por 3 votos, forma unánime, la demanda civil presentada en contra de la Iglesia Católica, por lo que la institución fue obligada a pagar 100 millones de pesos a cada uno de los demandantes, aunque finalmente cada víctima recibió 147 millones de pesos. Cabe recordar que a comienzos de junio pasado también Caradima fue ingresado al Hospital Clínico de la Red de Salud UCE Christus de urgencia por problemas cardíacos. Él tenía ya 90 años y finalmente el día de ayer se dio a conocer su fallecimiento a los 90 años. Entonces, muere el ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, como les comentaba, investigado por delito sexual y condenado por la Iglesia Católica. 7:16.
Escuchas Duna en Punto.
A propósito del caso Caradima, capítulo 500 del podcast de La Tercera, Crónica Estéreo, que se hace cargo justamente de la historia de Caradima, con lujo de detalles, se los recomiendo. Viene de cerca la recomendación, pero de verdad ya está en la página latercera.com. Ahí puedes escuchar el capítulo número 500 de Crónica Estéreo, el podcast que se hace cargo de este tema en lo particular, que tiene que ver con la muerte de Fernando Caradima. Y a propósito de temas que tienen que ver con la iglesia, hoy día en el Vaticano, además, es una jornada clave donde se lleva adelante un histórico juicio contra un cardenal imputado por fraude, lavado de dinero y extorsión, entre otros cargos. Estamos hablando del cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex prefecto de la Congregación para los Santos, quien junto a otras 9 personas van a ser protagonistas del primer juicio por crímenes financieros contra un cardenal en casi 300 años. Se trata además del primer proceso contra un purpurado que no será conducido ni por el Papa ni por uno de sus pares. Hasta ahora, solo el Tribunal Supremo Especial del Vaticano o el propio pontífice estaban facultados para enjuiciar a un miembro del colegio cardenalicio. Sin embargo, en abril pasado, la norma fue derogada por el Papa Francisco en una decisión que, según un comunicado oficial, era parte de la obra de transparencia y también de saneamiento de las finanzas vaticanas del Papa, pero que fue vista como un paso decisivo en el camino para juzgar a Becciu. Por ello, desde hoy será un tribunal penal de primera instancia el que vea este caso, que, insisto, histórico, no ocurría en los últimos 300 años de historia vaticana. Hasta ahora, el principal testigo es Monseñor Alberto Perlasca, quien ha sido descrito por la prensa italiana como el garganta profunda de este caso. Perlasca era la mano derecha de Becciu en el manejo de los fondos de inversión y ha entregado los principales datos que apuntan hacia el propio cardenal, que, insisto, que él junto a otras 9 personas van a ser protagonistas de este histórico juicio contra este cardenal que se va a llevar adelante en Italia, en el Vaticano. 7:19.
Revisamos indicadores. La UF 29.753,80, el dólar 764,20 al alza, el euro al alza también 893,96, el IPSA en números rojos 4.146,71 puntos, y el cobre también en rojo 4,56 dólares la libra. Estamos escuchando So What, de Pink. ¿Por qué? Porque hace solo unos días la Federación Europea de Balonmano amenazaba a Noruega con una sanción de 1.500 euros por jugar contra España con mallas y un top en lugar de bikini. Uno dice, ¿pero cómo? Bueno, las quejas de las noruegas antes y durante el torneo por las amenazas de estar obligadas a llevar tal indumentaria, el bikini, y sentirse necesariamente sexualizadas e incómodas, no surgieron efecto, y dicha sanción se va a ejecutar, de hecho. Le van a cobrar estas 1.500 euros de multa por no jugar con el bikini que según la norma corresponde. Sin embargo, ha sido la cantante Pink, que estamos escuchando, una de las primeras en poner el grito en el cielo ante esto y anunció públicamente en su cuenta de Twitter que ella se ofreció a pagar esta multa de 1.500 euros. La Federación Europea de Balonmano debería ser multada por sexismo, dijo la cantante a través de redes sociales. Sí, con Pink y esta decisión que tomó, yo los dejo por unos minutos.
Y a propósito de los Juegos Olímpicos, le contamos que llevan 20 minutos de partido, primer tiempo entre las selecciones femeninas de fútbol de Japón y Chile. Por ahora 0-0 está la cuenta, con dominio, podríamos decir, parcial de las niponas por estos minutos. Nos vamos a la pausa. Quiero contarle que si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. 7:21, nos vamos a la pausa. Regresamos con más acá al 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Hola, soy Trinidad Abarca, gerente de personas, y hace poco hicimos un gran cambio en mi empresa. Contratamos un nuevo software de recursos humanos que cumple con lo que necesitamos. Ahora toda la relación con nuestros trabajadores está en línea. Pago de sueldos, firma de documentos, solicitudes y en la palma de tu mano con su nueva app. Yo elijo Senda de Fontana.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Senda Recursos Humanos de De Fontana y centraliza todo tu capital humano en un solo lugar. Elige bien. Elige en defontana.com.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corriente Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabanchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate, cupos limitados. Scotia Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabanchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Para los que nos están siguiendo desde temprano, les digo que van 23 minutos el primer tiempo, 0-0 Chile-Japón, selección femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 6.000 establecimientos reabrieron sus puertas el día de ayer en retorno a clases tras las vacaciones de invierno, la segunda parte del año escolar, podríamos decir así, proceso que sigue siendo voluntario, sigue siendo flexible y sigue siendo gradual. Hablamos de este tema para saber el balance, para saber cómo va la cosa, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días, bienvenido a Radio Duna.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias a usted. ¿Cómo está?
Todo bien por ahora. 0-0 si le interesa el fútbol, ¿eh? Le aviso.
Sí, muy bueno. Ojalá ganen
Están obligados, pues si necesitamos además otro resultado, bueno, ¿cuándo no? Oiga, a propósito de números, ¿cuál es el balance que se hace en su cartera de lo que pasó ayer con este retorno a clases? ¿Se considera además que la mitad de los establecimientos que podían abrir sus puertas lo hizo? ¿Es un buen número, un poquito, podríamos decir, la mitad de los colegios que abrieron sus puertas permitieron además presencialidad? ¿Cómo evalúa usted este retorno?
No, es un balance positivo, porque esto está... como hemos dicho varias veces, es gradual. Por lo tanto, ayer empezaba un grupo importante de establecimientos, hoy día otro tanto, mañana otros más, la próxima semana varios han anunciado que ya parten a partir del 2 de agosto, y por lo tanto nosotros estimamos que en las primeras dos semanas del orden de 10.000 establecimientos entre jardines infantiles y colegios debiesen estar con actividades presenciales. Por lo tanto, partir ya con 6.000, 6.300, creo que es el número, es una muy buena noticia.
10.000, ministro, pensando que son 15.000 los establecimientos a nivel país, ¿no?
Claro, y ahí es donde el desafío sigue, sobre todo con los establecimientos del mundo municipal, que son los que en el primer semestre fueron más reacios a tener actividades presenciales, pero donde hemos visto en este segundo semestre una actitud bastante más positiva. Hay que recordar además, Rodrigo, que tenemos cuatro regiones que están de vacaciones todavía, las regiones más australes, tienen vacaciones durante esta semana y retoman oficialmente sus clases la próxima. Por lo tanto, ahí también hay un número importante de colegios que son del orden de 2.000 que no han podido por razones de las vacaciones volver a clase. Entonces, ministro, el balance en ese sentido es positivo.
Ya, y en cuanto, por ejemplo, a la presencialidad, ¿qué porcentaje de alumnos lo hizo? ¿Tiene algún número para entender, por ejemplo, el interés de los padres de enviar a sus hijos a clase?
Esos números se van a ir recogiendo a lo largo del mes, porque tenemos dos mecanismos. Uno, que es el mecanismo del reporte de asistencia que hacen los colegios a través del CIGE y que nos permite tener algo mucho más concreto. Por ejemplo, en virtud de ese mecanismo nosotros vimos que el primer semestre, con todos los altos y bajos que tuvimos por las cuarentenas, más de 1.000.000 de alumnos asistieron efectivamente a clases. Este semestre de segundo obviamente esperamos que sea mayor, y ahí vamos a tener información más fina. Y además vamos pidiendo reportes sobre la base de encuestas, pero obviamente el primer día no es un día adecuado para tener esa información. Lo que sí hemos visto, que es una constante, es que a medida que los colegios abren, los padres van observando de mejor manera cómo está funcionando su establecimiento y la asistencia va también creciendo. Y eso es muy positivo porque el desafío aquí, como lo hemos conversado tantas veces, es generar confianza, ir aumentando la confianza de que los protocolos son posibles de implementar, que son efectivos, que efectivamente disminuyen el riesgo de contagio. Los papás van viendo eso y, por tanto, la asistencia va también incrementando a medida que esto se va, que vamos avanzando en esta presencia.
Es una cuestión empírica de parte de los padres que quieren ver más o menos cómo va funcionando, y para eso es esencial que se vayan abriendo las puertas de las salas de clase. Y por lo mismo, claro, ministro, no son pocos los que concuerdan en que justamente eso, recuperar la presencialidad, es fundamental para el bienestar de los jóvenes, también de los niños, pero sin embargo sigue sin el apoyo del ministerio, sin el apoyo del colegio de profesores. ¿Qué respuesta tiene usted a eso?
A ver, yo no sé si se acuerda usted, cuando éramos chicos había un lema en la Universidad de Santiago que decía: si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Bueno, pasa un poco lo mismo, porque hoy día tenemos, creo que son más de 80 comunas las que están en fase 4, y ahí tampoco vemos una proactividad del colegio de profesores que quiere ayudar en esas comunas a cómo volver a clase. Entonces, hay que distinguirlo, es muy importante esta distinción, la directiva del colegio de profesores versus el grueso de los profesores que están entusiasmados en este proyecto de retomar la presencialidad. Yo veo en todos los colegios que visitamos, que no son pocos, todos los reportes que tenemos, cómo los profesores están entusiasmados, comprometidos, trabajando con toda la comunidad para generar esa confianza. Y en ese sentido yo veo que hoy día yo no quiero entrar en ningún conflicto con colegios profesores, porque siento que ellos terminan entrando en conflicto con todo el mundo. Terminaron sin ni siquiera ponerse de acuerdo con el colegio médico en su minuto, cuando el colegio médico dijo que era importante volver a clase. Entonces, más que entrar en conflicto con el colegio de profesores, yo esperaría sus propuestas. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Ellos han dado una serie de condiciones epidemiológicas que exceden con mucho su expertise, pero en fin, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo van a volver? Nosotros estamos claros que se puede abrir en cualquier momento, en cualquier paso, ¿cierto? Porque así lo ha señalado la autoridad sanitaria. Habían dicho que es en paso 4. Bueno, vamos moviendo los colegios que están en paso 4. Yo no he visto, no sé si ustedes han visto al presidente del colegio de profesores motivando a las comunas que están en fase 4 a volver a clase. Ellos dicen que hay que volver a clase, pero no he visto esa actitud. Ustedes, no sé si ustedes la han visto.
Ahora usted, el eslogan que ocupa igual es bien decidor, puesto de: si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. ¿Usted ve algo de mezquindad en esto también, ministro?
Bueno, yo veo, claro, muy poco afán de contribuir a que las cosas se muevan. No basta con decir, nosotros también queremos volver a clase. Tienen que contribuir, tienen que generar confianza. Todos estamos en un camino de generar confianza, de avanzar, porque sabemos que es importante. Si estamos convencidos que es importante, hay que trabajar en ese sentido. Tenemos una oportunidad enorme de hacer de esto un camino común, de generar unidad en el país en torno a educación. Entonces, yo invito al Colegio de Profesores a que se suba a ese carro, al carro de la unidad, de trabajar con un propósito común, de entender que esto es complejo, pero que hay desafíos que tenemos que superar. Y eso es lo que tenemos que nosotros seguir avanzando, porque si no, al final son puras declaraciones. Y acá lo que importa también son los hechos, son las obras, cómo generamos espacios para que los niños puedan volver a encontrarse, los papás sientan tranquilidad, confianza de que pueden enviar a sus hijos. Se han hecho enormes esfuerzos de vacunación, de recursos, de acompañamiento en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, de fiscalización. Si en algún lugar hay un problema, bueno, vamos a resolverlo, ¿cierto? Pero no nos quedemos pegados en enroscar el problema y no aportar ninguna solución.
Ministro, ¿las familias debieran confiar en enviar a sus hijos a las clases, a las salas de clases, si es que se cumplen efectivamente los protocolos sanitarios de cada uno de los colegios? Se lo pregunto porque quería hacerle una otra pregunta. ¿Para usted la vacuna es un requisito esencial?
No, la vacuna es muy importante, pero no es un requisito esencial. En ninguna parte del mundo ha sido un requisito esencial. De hecho, Chile ha sido uno de los pioneros en la vacunación masiva de la población. Fue de los primeros países en el mundo en vacunar a todos los profesores. Es de los primeros países en el mundo en vacunar menores de 17 años. Y estamos un poquito atrasados bastante en relación a otros países, en relación a la vuelta a clase. Otros países sin vacuna, cumpliendo los mismos protocolos que tenemos nosotros en Chile, lograron retomar las actividades presenciales. Por tanto, es un requisito tremendamente valioso, genera obviamente mayor seguridad en la familia, pero no es esencial para poder volver a las actividades presenciales.
Ministro, partíamos hablando a propósito de esto, va a ser gradual, ¿cierto? Hay algunos colegios y algunas comunas que todavía no están con las puertas abiertas de las salas de clase, y hay algunos alcaldes que están reclamando falta de recursos, ministro Figueroa, que no les llegaron esos recursos. ¿Qué pasó? ¿No se gestionaron? ¿De quién es la responsabilidad de los sostenedores? ¿Algo tiene que ver en esto el Ministerio de Educación?
Claro, eso es bien importante, Rodrigo, porque la responsabilidad de mantener los establecimientos, más allá del COVID, en condiciones de funcionamiento, es de los sostenedores. En el caso de la educación pública, de los alcaldes, de los municipios. El Ministerio de Educación, para colaborar con esa obligación que tienen los sostenedores, dispone de recursos. Este año tenemos 186 mil millones de pesos solo para infraestructura de la educación pública, un 62% más que el año pasado. En los últimos tres años hemos aumentado esos recursos en un 120%. Pero esos recursos para poder, es importante, quienes los ejecutan son los propios alcaldes. Y para nosotros poder asignarlos, necesitamos que los alcaldes presenten sus proyectos. Entonces, si un alcalde, un sostenedor, no presenta un proyecto que deba ser financiado con estos recursos, no hay manera de traspasarle, porque además hay un tema aquí de fe pública. Tenemos que estar tranquilos de que los recursos se van a gastar en lo que corresponde. Entonces, pero allí eso es bien importante porque primero la obligación está en los alcaldes. Segundo, el gobierno del Estado, en el fondo el Ministerio de Educación, pone todo lo necesario para que puedan cumplir los alcaldes con esa obligación, a través de la subvención, de recursos adicionales, etcétera. Y la gestión, la ejecución de esos recursos es de los alcaldes. Por eso nosotros hemos puesto toda la ayuda también para colaborar en cómo gestionar esos recursos, que postulan a los proyectos, que ejecuten lo que se les entrega.
Y en los casos particulares, ministro, de las comunas de Santiago, Quinta Normal, ¿pasó eso? ¿No se gestionaron los recursos por parte de los alcaldes? Asumiendo además que estos alcaldes tomaron hace poco el cargo.
Claro, yo me reuní con ambas alcaldesas, en este caso de Quinta Normal, de Santiago, para poner todo el apoyo del ministerio a disposición. En algunos casos, efectivamente, habían problemas de infraestructura que se arrastraban de no haber implementado estos recursos o no haber gestionado adecuadamente los establecimientos por parte del sostenedor. Nosotros creemos que lo fundamental ahí es apoyar y apurar esas mejoras. En otro caso también hay que ver, se decía, por ejemplo, que faltaban libros de clase. Claro, tienen que estar los libros de clase, pero eso no es un obstáculo infranqueable para poder abrir los colegios y ponerlos a disposición de la familia. Y también es importante, por ejemplo, el caso de Santiago, la alcaldesa de Santiago tiene 44 colegios. 19 dice que tiene dificultades. Bueno, ¿qué pasa con los otros 25? ¿Por qué no están disponibles para esa familia?
Es una buena pregunta, tendrá que responderla ella, pero quiero preguntarle a propósito de lo mismo, pero usted lo conversó con ella, ella ha dicho que no va a mantener presencialidad este segundo semestre. ¿Se lo comunicó a usted?
Ella me comentó que iba a iniciar un proceso de participación, cosa que me parece muy importante. La participación en esto es clave. Ahora, ese proceso de participación tiene que tener cierta fecha, digamos. No podemos estar conversando en torno a la reapertura de los colegios todo el semestre, porque bueno, significa entonces que la participación apunta a no abrir y tenemos que apuntar a que efectivamente los colegios estén disponibles. Además, esto es un proceso voluntario para los papás.
Sí.
Por lo tanto, pero como lo hemos dicho tantas veces, para que un papá pueda tomar esa decisión, necesita que el colegio esté abierto, porque si el colegio está cerrado, ¿qué elección va a tomar? No tiene ninguna posibilidad de elegir.
Bueno, ayer estaba cerrado, pero se lo trataron de tomar el Instituto Nacional a propósito de lo mismo, paradojalmente, ministro.
Bueno, bien, una paradoja interesante que entiendo que la toma era para solicitar que los sostenedores abrieran los establecimientos. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con las tomas, creo que la toma no es un mecanismo adecuado para ningún tipo de exigencia, pero sí llama la atención que ahora los alumnos se organicen para pedir la apertura. Es algo que no habíamos visto antes.
Ministro, para ir terminando, sé que tiene que cumplir otro compromiso más. ¿Ha tenido tiempo de estudiar, de mirar, de ojear, de ver cómo hacer su defensa respecto a la acusación constitucional que se interpuso en su contra?
Mira, hay un equipo, está el abogado Jorge Alves, de mucha confianza, es muy buen abogado que está a cargo de la defensa. Yo he estado dedicado fundamentalmente a lo que es el corazón de nuestra actividad, que es que los niños tengan derecho a la educación y que los colegios estén disponibles. Ese ha sido mi principal... A eso le he dedicado el tiempo en estos días.
¿Pero no ha tenido posibilidad de, más o menos, idearse cómo hacer su defensa?
No, por supuesto que leí la acusación, no tiene ningún fundamento. Es impresionante cómo vamos a tener que destinar horas y horas del Congreso a algo que a la ciudadanía me imagino que no le interesa nada. Y que desvía la energía del Ministerio, desvía la energía del Congreso, la energía de muchísimas personas que podríamos estar todos trabajando en conjunto para la educación de nuestros niños. Entonces, pero por esto que la leí, encuentro que es una acusación con ningún fundamento y que va a obligar a dedicarle tiempo para defenderse.
Sesiona la Comisión Revisora hoy día a propósito de la acusación constitucional. Entiendo que van como invitado el propio presidente del Colegio de Profesores y la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. ¿Usted va a participar de esta comisión, ministro?
No, yo tengo el derecho a hacerme representada y mientras la comisión sesiona, yo voy a estar trabajando en la apertura de los colegios y en generar condiciones para transmitirle seguridad a las familias.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Duna. Ministro, gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Hasta
luego. Un abrazo. 7:38 Nos vamos a ir a una pausa comercial para ya regresar con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra. Sigue 0-0, 36 minutos del primer tiempo entre Japón y Chile por los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy se hablan muchas cosas de los ahorros de las personas que están en la AFP. ¿Qué cambios se están proponiendo al sistema de hoy? ¿Cómo eso afectaría, por ejemplo, a tus ahorros? Conversemos sobre estos temas y más. Conéctate a un nuevo AFP Capital Streaming este jueves 29 a las 12 del día en afpcapital.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 con clase Pop en Mazda.cl. 7:38, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más acá a la 89.7.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana Gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Alguna vez te has preguntado qué impacto tiene en el planeta el papel que utilizamos? El ciclo de vida del papel comienza con la tala de un árbol, contribuyendo a la deforestación, y su producción es intensiva en el uso de agua. Una sola hoja de papel A4 requiere 10 litros de agua. El modelo Paperless nos propone disminuir el consumo de este material, tanto en el trabajo como en el hogar, con simples acciones tales como digitalizar documentos, cambiar a suscripciones online de tu revista o diario favorito y usar facturas electrónicas. Una medida simple y efectiva que puedes comenzar a aplicar ya respondiendo a esta pregunta. ¿De qué papeles puedes prescindir manteniendo siempre en mente que en la protección del planeta cada pequeño gesto cuenta? Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 41 minutos. 7:41. Seguimos sacando Duna en Punto en la 89.7. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Gusto de verte.
Te cuento, 40 minutos del primer tiempo. 0-0 todavía. Japón-Chile. No es malo.
Yo estoy pendiente de la final de gimnasia. Debo admitirlo.
Ah, qué bonito.
Ahí
qué
no estamos participando,
no,
pero...
No.
Tan lindo y en tanto tiempo los rusos, que en realidad no compiten como rusas, en este caso como rusas, sino como, ¿cómo se llama? Rock, del Comité Olímpico de Rusia, porque ya llevan 3 Juegos Olímpicos suspendidos,
así
¿verdad?
Es.
Por el dopaje. Bueno, están alcanzando las americanas, así que está emocionante eso.
Es lindo lo de los Juegos Olímpicos. A propósito de linduras, don Sebastián Minay, usted estuvo de vacaciones, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Ya, pero no exageremos. Se agradece mucho la bienvenida, fueron unos pocos días, sí, pero alcancé a extrañarlas, sí. Extrañarlos.
No, nosotros igual, por lo mismo.
Y pasaron cosas.
Hartas cosas. Y María José Tapia también le damos la bienvenida. Hola, José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿todo bien? ¿Y a ti?
Bien, pues déjame partir contigo. Buenísimo. Porque creo que es una muy buena noticia la que nos va a traer. Vamos a hablar de NotCo, la segunda startup local que se transforma en unicornio. Básicamente estamos hablando que esta empresa en solo 5 años logró alcanzar la categoría de unicornio, que es la que logra la valoración superior a los 1.000 millones de dólares. Esta empresa, que es de capital chileno, que crea alimentos en base a plantas y que tiene nada más y nada menos que entre sus inversionistas a Roger Federer y a Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1.
Y a Jeff Bezos también.
También.
Previamente. No, efectivamente, la verdad es que ayer, justo un mes después de que tuviéramos la noticia de Corner Shop, que se transformaba en unicornio luego que Uber adquiriera el 47% restante, que ahí anunció que lo adquiría por 1.400 millones, valorizando Corner Shop en 3.000 millones de dólares. Bien, ahora, prácticamente exacto un mes después, lo que pasa con NotCo, que ayer finaliza una ronda de financiamiento por 235 millones, valorizando a la compañía en 1.500 millones de dólares. Como tú dices, nuestro segundo unicornio, que dice relación básicamente con estas startups que llegan a valer 1.000 millones sin estar transadas en bolsa. Así que una gran noticia, esta ronda de financiamiento la lideró Tiger Global, y justamente dentro de los inversionistas que ingresaron está Time 8, que es esta empresa de Roger Federer, y también está el multicampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que justamente invirtieron en NotCo. Para que se hagan una idea de cómo ha ido creciendo esta compañía, en septiembre del 2019 hubo otra ronda de financiamiento donde recaudaron 85 millones de dólares y en ese momento se valorizó la compañía en 300 millones de dólares. Ahora, un año después, llegan a ser estos 1.500. En ese momento, justamente se lanzó a la fama y se hizo muy conocida porque entró el fundador de Amazon, Jeff Bezos, justamente a la firma. Este emprendimiento, como justamente decía Rodrigo, es un emprendimiento chileno, fue fundado en 2015 por Matías Mushnik, por Karim Pichara y por Pablo Zamora. Es esta empresa de productos vegetales que crea justamente productos, reemplaza los componentes animales por componentes vegetales.
Claro, y en base a una tecnología de inteligencia artificial. Tengo una pregunta súper básica, ya, pero igual la tengo que hacer. Me da un poco de vergüenza. La valorización, ¿cómo se establece? Porque esto no es en bolsa, pero es exactamente lo que has levantado en plata a lo largo de todo el periodo. O la ¿cómo se estima una valorización? ¿En base a las ventas? ¿Quién lo determina?
No. A ver, no es en base a cuánto han levantado. De hecho, esta compañía ha levantado en total 330 millones de dólares, más o menos, desde que partió el 2015. Esto es en base a, obviamente, cuáles son las proyecciones de la compañía, cuáles son las proyecciones de venta. Ahí se saca un valor de la firma en total. Y ponte tú, si este 235 equivale a un 20% de la firma, tú ahí sumas cuánto es los otros cuatro, 235 más 235, 235, 235, y te da un valor total de la firma.
Pero lo que pasa es que tampoco sabemos con cuánta propiedad quedaron los dos fundadores. ¿Cómo haces ese cálculo? Porque estas platas nuevas que entran no se ha revelado con qué porcentaje de la firma se quedan. Ellos dicen que siguen teniendo el control.
Efectivamente, no se ha revelado, pero ellos mismos anuncian esta valorización. No es algo que haya calculado terceros o la prensa, nada. Ellos mismos dicen que ahí uno puede más o menos sacar el cálculo. Nosotros logramos una ronda de financiamiento por 2.35, que a lo mejor le podemos sumar hasta los 3.30 que finalmente han abierto un poco el financiamiento, y por ende la valorización de la compañía son estos 1.500. Pero claramente es una estimación que tienen que haber hecho los mismos inversores a la hora de entrar, porque como tú bien dices, no está abierta en bolsa, no tenemos la información de cuánto porcentaje ya está en manos de terceros, desde que hicieron la primera ronda el 2017 a la fecha. O sea, tenemos que pensar que esta compañía partió con una inversión de capital de 250 mil dólares hace 5 años. Eso fue lo que aportaron los tres socios. Y hoy día ya han recaudado más de 300 millones de dólares y ya la compañía vale 1.500. Pero efectivamente, no tiene que ver con cuánto han recaudado, sino que cuánto vale este 235 dentro del total finalmente. ¿Cuánto representa este 235 dentro del total de la torta de NotCo?
José, ¿y estos recursos frescos que entran, ¿dónde se destinan? ¿Cuál es el objetivo de la empresa de aquí para adelante? ¿Expansión para otro mercado?
Sí, a ver, básicamente ellos, ayer nosotros justamente estuvimos hablando con Matías Mushnik en Pulso, y ellos tienen tres líneas más o menos de acción. Uno tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos. Ellos tienen, como decía la Consuelo, un algoritmo que se llama Giuseppe, que es el programa, un poco el software que utilizan para generar toda esta gran gama de productos que hoy día son cuatro: Not Mayo, Not Ice Cream, Not Burger y Not Milk, que justamente reemplaza todo lo que es el componente animal por el componente vegetal. Ellos quieren seguir desarrollando nuevos productos. En el caso puntual de Estados Unidos, donde hoy están, quieren seguir expandiendo las categorías. Hoy día solamente están con Not Milk. Además, ellos hoy día están presentes en Chile, Argentina y Brasil, además de Estados Unidos, y de manera indirecta en México, Colombia y Canadá. Lo que ellos primero quieren es llegar de manera directa a esos tres mercados, no vía terceros. Aparte, pretenden estar en Europa y en Asia en 2022. En Europa van a partir por Gran Bretaña y Alemania, y por el lado de Asia prevén partir por China y Singapur. Y además, claramente, seguir ampliando un poco el número de trabajadores que se encarga de desarrollar todos estos productos. Hoy día ellos tienen un equipo de 100 personas pensando, trabajando con Giuseppe, pensando en estos nuevos desarrollos, y el objetivo ahora es duplicar esa cantidad de gente para poder llegar ya a nuevos mercados, poder desarrollar nuevas categorías. Ellos dicen que con este Giuseppe ellos pueden desarrollar más de 1.000 combinaciones de reemplazar justamente la proteína animal por proteína vegetal. Así que, bueno, tenemos harta noticia con un poco con NotCo. ¿Y qué también se viene a nivel de Chile? Porque Chile ha estado bastante en la palestra en el exterior justamente por estos unicornios. Somos un país pequeño y ya tener dos unicornios en un lapso de un mes es una gran noticia. Y ahora te podría venir un poco, ¿qué es lo que viene en términos de unicornios nacionales? En el radar está Betterfly, es este emprendimiento que partió como Born to Give, que era básicamente cambiar calorías que uno quemaba haciendo deporte por calorías para darle a niños que requerían alimento. Después este emprendimiento fue mutando, hoy día es Betterfly, que un poco lo que hace es que cambia salud por seguros de vida. Por darte un ejemplo, uno quema 10 calorías o 10.000 calorías haciendo deporte y eso te lo reemplazan por 10.000 pesos en el seguro de vida que tú contrates. Este emprendimiento terminó una ronda de financiamiento en junio también por 60 millones de dólares y ya fue valorizada en 300 millones de dólares. En esta etapa de desarrollo de Betterfly ha tenido mucho mejor desempeño de lo que era Corner Shop o Notco en ese mismo momento. Entonces se cree que va a completar un poco esta triada de unicornios Betterfly, así que es altamente probable que por ahí vengan las nuevas informaciones en base a estos startups que valen más de 1.000 millones de dólares.
Seguramente una gran noticia por donde se le mire. Aprovecho de contarles que además el fundador de NotCo va a estar en información privilegiada a partir de las 9 de la mañana, entrevistado por los muchachos, por Cristian Camo y Gonzalo Restini.
Mayo no es mayo, ¿sabe? Como mayo no.
¿Sabes qué? Es bien rica. Yo he probado la Not Mayo y la Not Burger. Y la Not Burger también tiene gusto a hamburguesa, fíjate tú. Eso es lo más.
¿En serio? Está buena.
Está el éxito. El éxito de la fórmula.
Pero el éxito de la fórmula de todas las carnes vegetales. No es solo el sabor, sino que tengan como la sensación de la grasa y el juguito. La sangre, básicamente.
Sí. Cuando no haya ceviche, no ceviche, me ayuda.
Que corra lo rojo, exacto.
Not ceviche.
Cuando haya ceviche, no ceviche, o pulpo, no
bueno,
pulpo.
Bueno, están ellos se quieren mover a los temas del mar también, sí. Por todo el asunto, quieren pasar sí. A carnes blancas y sobre todo con toda la discusión de la sustentabilidad de los recursos marinos, quieren en NotCo empezar a trabajar con productos que reemplacen al ceviche, por ejemplo, sí. Negro. Uy, ya no te del podemos decir así, perdón.
Sí.
No, muy tarde va a cambiarse caballo, así que sigamos en ese pantone oscuro.
Oiga, okay. aproveche el vuelito.
Oye, ¿de unicornio nos vamos a ornitorrinco o qué?
No sé, usted póngale el nombre.
Imbunche, sí. Frank, no sé cómo le decimos, porque además se supone, según el servicio electoral, que no se les puede llamar primarias, porque las primarias son solamente las legales que ya vimos. Y que a este proceso eleccionario para determinar la candidatura única de unidad constituyente, antes llamada nueva mayoría, o sea, no los mismos componentes, y reminiscencia de la concertación, al que a algunos de sus dirigentes les moleste que uno no invoque el término, se supone que se llaman consultas ciudadanas. Uh-huh. No me voy a enredar en el mapa de combate estratégico de si le conviene más esto a la senadora Proboste o la senadora, o a Pablo Narváez, Carlos Maldonado. Podemos comentarlo así, pero más que nada vengo a despejar un poco lo que está un poco listo y lo que no está listo, porque, mira, esto luce como que ay, no va a resultar, está muy encima, muy difícil, pero también, no es la verdad, recordemos que este sector ha hecho esto varias veces también, las primarias convencionales. El rollo es que es muy a contrarreloj, esto se celebra el sábado 21 de agosto. Las matrículas e inscripciones se cierran pasado mañana jueves a la medianoche.
Pero ahí se despejaron algunas cosas, o sea.
¿Tú te refieres a la bajada del PRO de Marco Enrique Minami? Sí, bueno,
¿Por qué dicen la bajada así con...?
Sí, con un dejo de ironía tal vez, porque bueno, tú uno escuchó como dos cosas, ¿no? Uno, que fue lo que dijo el presidente del PRO, Camilo Lago. Digo bajada porque tampoco había un candidato o una candidatura del PRO a firme encima, así como las otras tres, digamos.
Nunca había subido completamente.
Entonces, nunca se quedaron solo la noche del 11 de enero en el CERVEL, ¿entiendes, no? Entiendo. Estaba el asunto ahí de subía Marco Enrique Minami, en su defecto está Alejandro Guillé. Camilo Lago dijo que no participaban por falta de recursos, que salía muy caro. Hay otras malas lenguas que dicen que en realidad no lo están haciendo porque con la incógnita judicial que tiene Marco Enrique Minami era un riesgo participar y después no poder participar, en fin. Esto se celebra, como sabemos, el sábado 21 de agosto, las inscripciones de cierre han pasado mañana, y eso es lo poco y nada que sabemos de lo que se va a hacer. No olvidemos que eso es sin el respaldo del servicio electoral, sin normas legales, ni franja, ni de mase, ni un pincel oficial, sino que toda una estructura paralela. Bueno, lo primero es que cuánto cuesta, cómo se paga esto. Se ha especulado con un monto que oscila. Creo que Pancho Vidal hizo mención ayer, Rodrigo, ¿no es cierto?
Sí, a los votos.
¿Puede costar esto? Porque está amarrado un poco a cuántos votos tú mandas a hacer e imprimir. Hay algunos que hablan que el costo puede estar en el rango de los 500 millones de pesos, y hay otros que dicen que no, va a salir mucho menos, 150, 200. Como quiera que sea, esto tiene que prorratearse entre los partidos participantes. Como dato anecdótico, cuando el Partido por la Democracia hizo esa épica preprimaria entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarut, no nos olvidemos Tarut, ahí el PPD abarató costo mandando imprimir menos votos. Al final fue una cosa defectuosa, pero sí se hizo en pocas comunas, no en todas. No en todas las capitales regionales. Recuerdo que algunos dirigentes, yo les preguntaba cómo iban y me mandaban pantallazos de resultados parciales en la pizarra de una fuente de soda o de un restaurante en alguna comuna pequeña que habían habilitado como local, y tú veías ahí que te mandan ahí casi como menú con cebolla, sin cebolla, y cuánto llevaban los tres candidatos. Bueno, en la Democracia Cristiana alcanzaron a cubrir como 315 comunas. Acá la idea es llegar por lo menos a 300. Todos esos detalles logísticos los tiene que resolver esta Comisión Nacional Organizadora, que se constituyó ayer, que tiene dos delegados por cada partido. No es llegar y decir, chazán, se mandan a hacer los votos, ¿ah? Porque uno de los detalles técnicos en que estriba el éxito o el fracaso de esto es que los votos estén foliados, que tengan un número identificatorio, la lengüetita, qué sé yo, porque así se mantiene la trazabilidad, la transparencia del proceso. O sea, dicho en bruto, si no hay votos foliados, teóricamente alguien puede meter sus votos, ¿no?
Sí, solo te aclaro, decía Vidal ayer, Francisco Vidal, el vicepresidente del PPD, que mandaron a hacer en la primaria anterior 150 mil votos, que tuvo así un costo de 15 millones de pesos. Y es lo que él piensa hoy día, que debían imprimirse por lo menos 1.000.000 o 1.200.000 votos.
Mira, andan por ahí. Lo más pronto es que me hacían en el partido de la senadora Yana Proboste, en el sentido de que...
la que solo abre los ojos, claro.
No, sí, es que
se puso del lado del optimista. Sí.
No, me parece muy bien ser optimista, pero es que eso envía señales, porque si tú efectivamente dices, yo aspiro a una participación igual de mayoritaria de las primarias legales que tuvimos hace un par de semanas, las expectativas pueden quedar truncas y eso no necesariamente le hace bien a tu coalición política.
Bueno,
es difícil, no hay que quedarse cortos en votos, porque esto no es una votación digital, necesitas el voto físico. ¿Qué pasa si un montón de gente aparece y tú no tienes los votos? Pero es difícil hacer el cálculo, una estimación que no te haga daño políticamente, que sea realista y que tengas votos para todo el mundo que quiera ir.
Sí, claro, o sea, de hecho la mayoría de los cálculos hablan de que si, comillas, les va bien son 300.000 participantes, si les va mal son 100.000, pero claro, quieren mandar a imprimir muchos más. De hecho, el CERVEL hace muchos más, y antes de que nos pille la hora para no latear, el problema de fondo de esto es el padrón, la base de votantes habilitados para esta primaria o consulta ciudadana. Y esto ha sido un lío, porque parte de la Unidad Constituyente, específicamente el Partido Socialista, le pidió al Servicio Electoral si les podían pasar el padrón, la última versión del padrón. La gente a lo mejor no sabe, pero no es una cosa de información que esté como pegada en las paredes. Pero lo querían filtrado, es decir, querían que entregara el padrón sin la gente que participó en las últimas primarias y sin los, comillas, colados, es decir, militantes de otros partidos, porque está el temor de que otros partidos, el Frente Amplio, la derecha, puedan intervenir en esto. Y el CERVEL no puede legalmente. Entonces, lo que se estaría haciendo hasta ahora, la solución, es tomar un padrón que ya es público, que fue el que se usó para las primarias, escúchenme bien, de gobernadores regionales de noviembre del 2020. Y ese padrón tiene algunas deficiencias que algunas las van a intentar corregir, y otras me dijeron formalmente, ¿sabes qué? Cerramos el ojo, apretamos los dientes, porque en esas primarias sí participó el Frente Amplio y Chile Vamos en algunas regiones. Entonces tendrían que conseguirse con militantes de esos partidos, no sé si lo van a pasar, esos padrones para descontar gente. Y también tienen como independientes gente que se metió a militar después a Convergencia Social para darle la firma a Gabriel Boric. No son muchos, pero están. Y te quedas corto de los independientes que cumplieron 18 años después de noviembre del 2020. Y te sobra, y lo que no pudiese excluir, que me entiendo que no va a ser factible hacer, es los independientes que votaron la primaria el 18 de julio. Ahora, hay gente del Partido Socialista que dice, bueno, pero por lo menos eso nos da la oportunidad de, comillas, tratar de ya recuperar el votante que se fue con Boric y con Jaube. Discutible será el alcance de la verdad de recuperar.
Oye, pero perdóname, ese independiente puede votar en todas las primarias que...
Puede ser un turista de primarias, pues, Consuelo, puede ir a votar...
O puede haber sido un turista, perdóname que te diga, puede haber sido un turista, un votante estratégico en la primaria legal, y ahora en una primaria, que es una consulta ciudadana, puede ir a votar.
Sí, claro. Y crucemos los dedos para que yo le decía a algunos de los muchachos, para que no sea demasiado estrecho el resultado, porque como no hay un tricel, ¿quién califica esto? Un tricel alternativo que se va a constituir hoy. Ahora, el rollo es que si no llega a pasar lo que pasaba un poco entre, ¿se acuerdan?, entre Drion y Desbordes, que iban uno aquí, uno abajo, hasta que finalmente ganó uno y Desbordes quedó último, pero un momento fue estrecho. Si llega a ser estrecho esto, no va a haber plazo para reclamaciones, porque dos días después hay que inscribir a los candidatos.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa aquí al jueves. Sí.
Es que la gente tiene fe en el constituyente. Vamos a ver qué pasa.
Ya, pero contra reloj se trabaja a propósito de eso. María José Tapia, un millón de gracias por estar en esta jornada con nuestra infiltrada. Sí, Aminay también.
Gracias a ustedes.
Consuelo,
buen día.
Va a partir el segundo tiempo de Chile-Japón. Insisto, en Tokio. Te tengo una mala noticia, eso sí, Consuelo. Se lesionó Simone Biles. No va a poder participar de.
¿En qué minuto estoy mirando como con el rabillo del ojo en la tele acá?
Hay varios portales que lo están dando. Efectivamente, abandonó la final.
Es que
por
estoy viendo, se fueron a comerciales acá donde estoy. Mira. Una de esas justo se perdieron esa parte. La vi hacer el caballete recién. Bueno,
ahí se lesionó, en el potro.
¿Ahí fue?
Sí, ahí fue.
En el potro,
Sí, así es.
Lo vi ese salto,
Bueno, vamos a ver qué pasa. Se viene el Hablemos en Off. Antes la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo. Gracias, que saca el 89.7. Que tenga un buen día.